más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en Cope en Ourense, en este martes 1 de febrero del año 2022. Tenemos ahora mismo 8 grados de temperatura en la capital de las Burgas, vemos un sol espléndido, ni rastro de nubes, como durante las últimas semanas, y empieza el mes de febrero pues como acabó el mes de enero, con frío, hasta 5 bajo cero se han vivido en zonas como el municipio ourensano de Baltar. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? Estoy alucinada porque, bueno, no sé si es mi autoconfinamiento aquí en el estudio de la COPE en el barrio del Couto, donde, bueno, pues estoy trabajando aquí. Y no sé si es esto, no sé si es que me estoy haciendo mayor, Juan. No sé lo que puede ser, pero estoy alucinada con lo que está pasando, es decir, en el mundo. Bueno, en el mundo ya, pero en lo que está pasando aquí. Con la cuestión de Tanxugueiras, que parece que es, bueno, el problema nacional, es lo que más, es lo más importante que hay en España. Porque estoy viendo que dicen que se van a montar manifestaciones en todas las ciudades este próximo jueves.
Ya ves.
Uh-huh. Y digo, Dios mío, pero ¿esto es realmente lo que nos importa o el problema que tenemos en el país en estos momentos? O sea, con la que está cayendo por todas partes, con la que nos están dando por todas partes y nos movilizamos, bueno, yo, líbreme Dios, pero que la gente se moviliza por lo de Tanxugueiras.
Por un concierto, sí.
Por un concierto, o sea,
por música, por un festival musical.
Por eso, pero bueno, pero sube la luz lo que ha subido y nadie ha movido un dedo. Uh-huh. Los carburantes y nadie ha movido un dedo.
Sube la cesta de la compra.
La cesta de la compra y nadie ha movido un dedo. Pero ay, sí, y si sí. Y estas van a un festival, no ganan y se arma ya la repanocha. Oye, bueno. Te digo, Juan, yo me debo de estar volviendo loca, vieja, o no sé el qué. Esto yo creo que no es normal.
Estoy de acuerdo. A mí hay cosas que me interesan, Dios, mucho más, y creo que le interesa a la sociedad realmente, creo que es un festival musical con todas las filias y los apoyos que pueda tener, pero es un festival musical, de ahí no puede pasar, pero hay otros temas muy interesantes para la sociedad a día de hoy. Hablando de otros asuntos, de los que son actualidad.
No sé si ya son, viendo esto ya no sé lo que es actualidad, ¿eh? Ya no soy capaz de evaluar o de valorar, sí, lo que realmente es actualidad. Pues si la gente se mueve y se preocupa y está, bueno, pues dicen que a la gente lo que le preocupa es este tema de Tanxugueiras, el resto apaga y vámonos.
Sí, llegar al Congreso los diputados, nos hemos vuelto locos, la verdad. Que algunos partidos lleven este tema al Congreso los diputados. Yo creo que en el Congreso los diputados hay temas muy interesantes, muy interesantes para abordar. Bueno, dicho esto, después uno de los temas, sin lugar a dudas, de esta jornada es que Manuel Cabezas, exalcalde de Ourense entre los años 1995-2007, ha quedado absuelto de los delitos de prevaricación y malversación, un juicio que se desarrolló la semana del 17 de enero y la audiencia notificó su sentencia sobre el conocido como el caso del 10% de las cesiones urbanísticas en el Ayuntamiento de Ourense. Recordemos que había sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde Manuel Cabezas y al exconcejal de urbanismo Ricardo Campo por los proyectos urbanísticos que salieron adelante entre los años 1997 y 2003, época en la que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en la ciudad de Ourense. Recordemos que por parte de la Fiscalía se le pedía 7 años de prisión para cada uno de ellos y la Audiencia Provincial ha notificado su sentencia. Quedan absueltos tanto el exalcalde Manuel Cabezas como el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo. Has analizado, y lo podemos ver en la web de la cadena COPE desde ayer, la noticia. ¿Cuál es
un resumen de los 50 folios que tiene la sentencia, un resumen así muy 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 cortito para que la gente lo pueda entender así ya a la primera. Pero bueno, que dicen que los investigados pues no ha quedado, dice la sentencia, que no ha quedado acreditado que se aprovechaban de sus cargos guiados, dice, por un ánimo de enriquecimiento injusto con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados. Bueno, en definitiva, que los absuelve de los cargos de los que estaban acusados. esto es lo que hay. Bueno, la sentencia es recurrible, ¿eh? Ahora se puede recurrir en casación ante el Supremo. Si es que lo decide la parte que lo acusó, claro.
Habla del papel de los informes técnicos municipales, ¿no? Donde se daba el visto bueno en los expedientes urbanísticos.
Sí, pero espérate, porque no tengo la sentencia aquí a mano en este preciso instante. La puedo bajar rápidamente y te lo cuento.
Se habló mucho de todo ello, claro, de los informes técnicos.
Claro.
Pero de quién, a quien tenemos que agradecer su presencia en estos momentos, los micrófonos de la cadena COPE, quien puede valorar la sentencia es Áurea Soto. Áurea Soto es quien impulsó en su momento esta denuncia contra el exalcalde Orense Manuel Cabezas y el exconcejal de urbanismo Ricardo Campo Labrador. Áurea Soto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días a todos.
Y muchas gracias por acompañarnos en directo a esta hora. Lo primero, ¿cómo valora esta sentencia que se conocía hace poco menos de 24 horas?
Bueno, las sentencias siempre las respetamos. Es el acuerdo que llegamos todos, ¿no? En Estado de Derecho que nos queremos dar, ¿no? Comentarla. Bueno, a ver, me parece una sentencia muy comprensiva con respecto a los hechos probados de la propia sentencia, para que entienda todo el mundo. Lo que reconoce la sentencia en los hechos probados es que se saltó la ley del 97, durante 15 proyectos de compensación en los años de gobierno de Cabezas. Eso lo deja con una claridad meridiana. Esta cuantificación de patrimonio público está en como mínimo 1.600.000 euros. Eso queda claro. Después ya el resto de la sentencia habla sobre la calificación jurídica y se encuadra no en el Código Penal. Bueno, también tenemos que la gente a lo mejor de Burgos o de Zamora puede entenderlo menos, pero creo que cualquier ciudadano orense conoce Orense perfectamente. Entonces, quizás más o menos, aunque sea indirectamente, ha seguido la instrucción de esta investigación, de estas diligencias, que en la que tuvo un papel muy relevante el anterior fiscal, Florentino Delgado, con una actuación muy diferente de la que llevó la fiscal que llevó por orden de fiscalía la intervención el otro día, ¿no? Y recuerdo unas palabras que yo creo que resumen todo. Las instrucciones son muy importantes. Hemos llegado hasta aquí de una manera muy tortuosa, que todos conocemos, pero se ha llegado. Y resumía la fiscal aquello de que son todos los que están, pero no están todos los que son. Los hechos es que se ha hurtado al patrimonio público 1.600.000 euros por incumplir una ley durante a lo largo de 12 años. Bien. Si después esto es objeto o no de reproche penal, han estimado que no, por una serie de circunstancias, porque supuestamente los políticos no pueden vigilar los expedientes, pese a que se les señale durante 15 veces que no se están cumpliendo la ley. Bueno, es una opinión. Creo que es muy importante para toda la ciudad que quede claro lo que ha ocurrido durante el mandato de estos 12 años, que se paró cuando entramos en la oposición desde el PSOE. Esto se paró y supone como mínimo esta cuantía millonaria, que la gente ate cabos y que implique que deduzca lo que implica parar esto, ¿vale? Lo hicimos. Y después, cuando entramos en el gobierno con el BNG, seguimos parándolo. Y también tenemos que saber las consecuencias que nos ha traído. A mí me parecía esencial, y a la fiscal también se lo pareció, que esto quedase blanco sobre el negro. Todo lo que ocurrió en el Concello al respecto de la defensa del interés público previamente y a posteriori. Y bueno, ahora estamos con una sentencia que respetamos y que estamos pensando en recurrir en casación. Acabaremos el trabajo.
Ahí están pensando, o sea que la decisión es que van a presentar un recurso de casación contra esta sentencia.
Sí, ya puedo decir que sí. Nosotros tenemos, yo he ejercido como parte de un gobierno municipal dignísimo, que ha peleado por cambiar un estado de cosas que ha quedado tan bien plasmado, tan descrito en todo a lo largo de este juicio, y que la prensa yo creo que ha trasladado con bastante literalidad, ¿no? Porque realmente era muy llamativo, ¿no?, lo que se estaba allí viendo, ¿no?, que refleja nuestra ciudad durante 12 años. Lo hemos hecho, yo lo he hecho como, recordemos que esta denuncia, querella, la presenté yo como concejal de urbanismo, representando a un gobierno, ¿no?, y que durante muchos años lo fue también del BDG, en el que nunca cedimos a esto, porque evidentemente esto es blanco en botella, ¿no? Evidentemente ceder a esto no nos habría traído ningún problema. Continuar haciendo lo que se venía haciendo no nos habría traído ningún problema, ¿no? Evidentemente trae problemas, como todos sabemos, cuando intentas poner orden sobre esta situación perfectamente descrita. Bueno, ya sé que haber llegado hasta aquí y haber seguido peleando que esto que quedase en la luz pública y con luz que iba a fluir, es un esfuerzo más allá probablemente del deber que tenía asumido como representante público en más de 8 años, pero bueno, lo voy a terminar. Entonces sí, no sé lo que hará el Ministerio Fiscal, al que agradezco que nos tenemos que estar todos muy satisfechos, porque realmente como sociedad, porque tenemos una fiscalía que si se sabe lo que tiene que cumplir de la Constitución, que es la defensa del interés público, ¿no? Yo creo, evidentemente, como puede entender todo el mundo, que el derecho penal no puede ir más allá, no puede interferir en el derecho administrativo, ¿no? Pero entendemos que en este caso sí. O sea, hemos visto muchísimas intromisiones excesivas por temas que no tenían ninguna relevancia, sobre asuntos sobre si le faltaba algún punto en el procedimiento o ni siquiera le faltaba, sin ninguna duda de que no había duda sobre el dinero público que se estaba manejando, ¿no? Y que quedaba dentro de las arcas públicas, y sin embargo en este tema que estamos hablando de 1.600.000 euros, pues sí, se aplica con una rotundidad enorme lo del principio de intervención mínima del penal en el administrativo. Bueno, creemos que para que esta ciudad, aparte de haberse visto a sí misma en estos meses, bueno, en esta semana, imprescindible para corregir lo que está ocurriendo en el concello, hay que terminarlo. Y entonces lo presentaremos la casación en el Supremo y terminar las cosas, que siempre hay que terminarlas correctamente. Creo que es hasta el día 7, hasta que hay que decir si se presenta o no la casación, y adelantamos que sí, que lo vamos a presentar.
Ahora, han sido ya, o van a ser, se van a cumplir casi 8 años, ¿no?, desde que se presentó la denuncia, 8 años.
Una semana solo para escribir las 50 páginas, ¿eh? Yo esto no, mira que tengo experiencia en esto, pero todavía no salgo de mi sorpresa.
Bien, si se presenta el recurso en casación, ¿luego cuánto tiempo puede tardar el tribunal en resolver ese nuevo recurso?
No puedo decirlo, te digo, yo normalmente nunca me hubiera esperado que fuese con tanta rapidez la salida, el juicio terminó el viernes pasado, ¿no? El pasado no, el anterior. Entonces, en una semana he escrito todo esto. Bueno, pues otras cosas normalmente se dura mucho más. No estamos hablando de cosas que no tengan, porque la gravedad de esto está clara en los hechos probados. La ley se aplica en todo el territorio español, es una cosa que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y cuando estamos en un Estado de Derecho, pensamos que la ley se aplica, punto. No hay buscar medias tintas. Se aplicaba en todo el Estado español, excepto en Orense. Vale. Vamos a ver qué concluye el Supremo. ¿Cuánto van a tardar? No lo sé. Pueden tardarse también una semana, pueden tardarse años. Las casaciones, yo que soy arquitecto, sabes que no soy jurídico, tienen que admitirse porque son temas muy tasados. Bueno, es que esto tiene sus peculiaridades que yo he ido aprendiendo. Cuando entré en política no me sabía estas cosas así, pero y ahora tampoco soy más que diletante casi en este tema, ¿no? Pero es más que lo que tenemos que tener que conocer todos como ciudadanos, porque el derecho es una cosa que siempre pienso yo, digo en alto, que es algo que no tiene que ser muy dificultoso para los ciudadanos, porque es algo que nos damos a nosotros mismos. Entonces no es, encargamos a gente que trabaje en teoría de cuerdas, ¿no? Pues nosotros no lo podemos entender, pero el derecho no, es una cosa que tiene que ser muy facilita para todos nosotros. Entonces, ahora tenemos claro lo que ha ocurrido, tenemos que ver que los que están encargados por parte de la sociedad de decidir si esto tiene que tener un reproche o nada, no se pronuncien. Pero que se ha hurtado 1.600.000 euros a los ciudadanos orensanos, eso ha quedado meridianamente claro. Bueno, vamos a ver cómo responde esto el Supremo. La casación está muy casada, las instancias cuando van por la audiencia solo es una instancia, si os dais cuenta. Normalmente hay dos instancias en el ámbito penal y administrativo, pero cuando es de esta, cuando los juicios van por audiencia, solamente hay una instancia. Y hay una casación que solo hay en todos los procedimientos al Supremo, que está bastante tasada desde el año 2015. Pero bueno, vamos a hacerla y acabar nuestro deber, cumplir con nuestro deber, nada más.
Yo le acabo de preguntar aquí a Google y acabo de encontrar que dice que tarda aproximadamente un año, entre 6 meses y un año en resolver.
Pues sí, fíjate, Google nos ayuda mucho en estas cosas.
Bueno, Aurea Soto es una voz autorizada en el mundo en el urbanismo, fue concejala de urbanismo. Estamos hablando del urbanismo de aquella etapa, usted habló después de cuando llegó y en su etapa como concejala de urbanismo en el gobierno de PSOE y BNG. Y a día de hoy que todavía no hay plan general de ordenación municipal y no parece que haya un consenso entre las distintas formaciones políticas y con las últimas manifestaciones que siguen sorprendiendo de Gonzalo Jácome. Yo quería preguntarle, ¿cómo está el urbanismo a día de hoy en la ciudad de Orense?
Yo creo que no hay administración en la ciudad de Orense, eso lo sabe todo el mundo, también eso lo sabe toda la gente de Zamora, de Barcelona, lo que es Orense como administración ahora mismo, por lo que nos representa, ¿no?, en la alcaldía, pues es una posición singular, sigue siéndolo. Mi opinión es que todo esto empezó aquí, con esto que se ha visto estos días. Entonces no existe ningún tipo de política ni de interés público, no hay una dirección cualificada. No hay sensación de tranquilidad que para los funcionarios, que trabajen de una manera cómoda, los funcionarios, pues hay de todo, como en todas partes, mejores, peores, del medio, pero tienen que tener una situación de tranquilidad para poder trabajar. Los ciudadanos tampoco saben que están en una situación de singular. Alguna gente, algunos de nuestros vecinos les puede parecer bien porque quieren que todo, hay mucha gente que está enfadada por sus razones, a veces legítimas, a veces no, y le apetece que todo sea pues una locura. Bueno, pues Orense hoy es una locura. Pero, insisto, ¿qué empezó aquí? Cuando no se nos permitió cortar con esto, sino que se nos persiguió por cortar con esto. Y cuando eso ganó, por ejemplo, en este procedimiento, en la instrucción, fue imposible mirar si hubo incremento de capital o no. En muchísimos otros procedimientos que conocemos, la investigación, las investigaciones que se han hecho en otros juzgados, desde Lugo, Dios mío, son hasta el infinito, mirando si tomabas un café o si te daban unos guantes de regalo de Navidad, ¿no? En esto es imposible. Mientras estuvo Florentino, esto no pudo ocurrir. Bueno, con eso, con todo lo complejo que fue, sin embargo, hemos llegado a poner blanco sobre negro lo que ha ocurrido. Jácome, esperemos que pase, para eso será imprescindible que haya una oposición sólida, y yo cuento con que eso sea así, como ciudadano en ese que soy, que entiendo que vosotros también. Mientras tanto, lo siento, no hay plan general que valga, es una sociedad la que hace las cosas, y es una sociedad madura la que hace las cosas, que se autoexamina, que corrige sus errores, por lo menos mayoritariamente, y que no mira para otro lado, no pasa página como así. Hay cosas que tú tienes que pasar página y hay cosas que tú tienes que curarte bien y poner alcohol, etcétera. Ahora mismo, pues hay que surgir la situación en la que se está.
Aurea Soto, pues muchas gracias. Le agradezco que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días.
12:49. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La última hora acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE. Es la voz de Áurea Soto. Acaba de anunciar en estos micrófonos que va a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia que absuelve al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas, y el exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo, de prevaricación y malversación. La Audiencia de Orense notificó su sentencia sobre el conocido como el caso del 10% de las cesiones urbanísticas en el Ayuntamiento de Orense, un juicio que había sentado en el banquillo de los acusados al exalcalde Manuel Cabezas y al exconcejal de urbanismo, Ricardo Campo. Se cerró con la absolución de los dos acusados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. La resolución judicial entiende que la actuación de los dos expolíticos del Partido Popular no tuvo el carácter injusto y arbitrario denunciado por la acusación particular y por la Fiscalía, que solicitaba una pena de 7 años de prisión para cada uno. Los proyectos urbanísticos que llevaron al banquillo los acusados a Manuel Cabezas y Campo Labrador salieron adelante entre los años 1997 y 2003, época en la que el Partido Popular gobernaba con mayoría absoluta en la ciudad de Ourense. Tanto la acusación popular como la Fiscalía de Ourense tenían la opción de presentar recurso contra la sentencia de la Audiencia Provincial. Pues Áurea Soto acaba de anunciar en los micrófonos de la cadena COPE que va a recurrir esta sentencia que absuelve al exalcalde de Orense, Manuel Cabezas. Soy Juan Maceiras, escuchas Herrera en COPE Orense. Vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia de Orense. Comienza en febrero como acabó el mes de enero, con mucho frío a lo largo de toda la provincia, hasta 5 bajo cero marcó el municipio orensano de Baltar. Hoy llegaremos a máximas de 15 grados en Ourense, 18 en Obarco, hasta 19 grados en Verín. Echamos un vistazo a las carreteras. ¿Con qué nos encontramos? Amelia González, buenos días.
Buenos días, pues con muchas obras. Atención a los conductores que circulan por las siguientes carreteras porque hay un corte móvil en cada una de ellas y afecta a ambos sentidos de circulación en la OU636 desde el kilómetro 11 y al 21. En la OU540 desde el kilómetro 61 y hasta el 71. En la OU531 desde el kilómetro 20 y hasta el 27. En la carretera OU531 también desde el kilómetro 0 hasta el 15. Y hay obras también en la autovía A52, en este caso entre los kilómetros 187 y 188 sentido Vigo. El carril derecho está cerrado en ese tramo y también está cerrado el carril derecho en la A52 entre los kilómetros 112 y 113 dirección Vigo en la zona de Acanda.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Alberto Martín Marín, el base del Oviedo de la Liga Leboro, ayer se comprometió con el proyecto ourensano para recuperar la categoría perdida el pasado curso. La actividad del Club Orense Baloncesto en el mercado de invierno le está dando una nueva cara, una plantilla en la que ya pudimos ver de lo que es capaz el pívot Seydou Abubakar. El club confirmó la incorporación de Jukanovic, un escolta y alero serbio con buena mano y experiencia tanto en la Leboro como en alguna liga de máxima categoría.
Cafés Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Dos patrullas de la Policía Nacional detuvieron a un hombre de 21 años, natural de Marruecos, tras robar en el interior de un local en la zona vieja de la capital de las Burgas, al que entró tras romper la ventana con una tapa de alcantarilla. El propietario del local confirmó que se había llevado el dinero de la caja registradora e incluso el bote de las propinas. Detenido por agredir con arma blanca a un vecino de Celanova.
Un hombre de 77 años, vecino de Celanova, fue detenido por la Guardia Civil de este municipio como presunto autor de un delito de lesiones tras agredir con arma blanca a un vecino de 70 años al que le causó un corte en la hemicara derecha que precisó de 10 puntos de sutura. Según fuentes de la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar el pasado domingo, día 30 de enero, en una vivienda del lugar de Fechiñas, en Celanova, cuando el detenido se encontraba en su domicilio con una mujer y llamó al agredido pidiéndole que fuera por allí porque la señora no se quería ir. En el momento en el que llegó el agredido, se encontró que el agresor y la mujer estaban discutiendo y habría intentado mediar en la discusión. Avisó a la Guardia Civil, pero entre tanto recibió un corte con un arma blanca en la hemicara derecha que necesitó, como decíamos, 10 puntos de sutura.
La policía local levanta 3 actas de infracción por permitir el acceso a clientes sin certificado COVID en establecimientos de hostelería situados en las calles Santo Domingo, Cabeza de Manzaneda y Juan 23 de la capital de las Burgas. La policía local, en un dispositivo conjunto con la Policía Nacional, durante el fin de semana para inspeccionar varios locales de hostelería, levantó un acta de infracción por no cumplir el horario en un establecimiento de la calle Santo Domingo y por permitir también consumo de tabaco en el interior de un local en la calle Juan 23 o por la venta de bebidas alcohólicas a menores. Investigan un vecino de Ríos por un incendio.
Un vecino de Ríos ha prestado declaración ante la Guardia Civil de Verín como investigado por un presunto delito forestal por negligencia. Los hechos ocurrieron el pasado viernes, día 28 de enero, entre las 5 menos cuarto y las 7 y cuarto de la tarde, cuando el hombre, que reside en la parroquia de Castrelo de Abaixo, realizó varias quemas de restos de hojas y erizos en una finca de castaños de su propiedad, y el fuego se propagó hacia fincas colindantes, resultando afectadas 2 hectáreas de monte bajo. Instruye las diligencias el juzgado número 1 de Verín.
La policía local interceptó a 9 conductores por dar positivo en alcohol y 2 conductores por dar positivo en drogas durante el fin de semana en la ciudad de Orense. Los conductores fueron detectados en diversos controles realizados por los agentes de la policía local en varias calles de la ciudad. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Pues se habla de las obras que van a comenzar el jueves en varias calles de Obarco. El concello va a proceder al asfaltado de varias calles del barrio de San Roque, concretamente los días 3, 4, 7 y 8 de febrero, y va a ser necesario restringir el tráfico en las calles Florencio Delgado Gurriarán, Virxe da Barca y Retorno, donde se podrán producir cortes totales de circulación de forma puntual. El horario de ejecución de las obras será de 8 de la mañana a 8 de la tarde, y desde el concello ruegan a los vecinos de la zona que sigan las instrucciones de los operarios encargados de la regulación del tráfico para conseguir que las obras se lleven a cabo con las menores molestias. Como lugares alternativos de aparcamiento, aconsejan desde el concello estacionar en el parking situado en la calle Manuel Quiroga y también en la zona del cementerio.
Todos los hospitales ourensanos tienen hoy pacientes con COVID-19. Hay 89 personas ingresadas en planta con coronavirus, 75 de ellas en el complejo hospitalario, 6 en el hospital de Valdeorras, 5 en el hospital de Verín, 2 en el centro médico El Carmen y un paciente en la clínica Santa Teresa del hospital Cosaga. Por tanto, todos los hospitales tienen pacientes con coronavirus. Hay 3 pacientes que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. La curva de casos de coronavirus sigue en descenso. A día de hoy son 6.129 las personas infectadas frente a las más de 7.045 de hace una semana, por lo que 916 casos menos en tan solo 7 días. La Diputación de Orense organizó el pasado año su primera Mobile Week, y el próximo mes de noviembre se va a celebrar la segunda edición de este evento, que trata de fomentar la inclusión digital. Para preparar esta actividad se celebró en el Pazo Provincial una reunión de trabajo que sirvió para comenzar a trabajar en la organización de los contenidos de la Mobile Week. Y en el Parque Tecnológico de Galicia tendrá lugar una exposición.
As mulleres que nos levaron a Lúa es el título de la muestra que acoge el edificio de la Tecnópole, el edificio CEI, en la que se muestra el trabajo de las mujeres que hace 50 años fueron clave para el éxito de la misión Apolo 11 y la llegada de la primera persona a la Luna. La exposición está formada por 12 paneles que recogen textos e ilustraciones con la biografía y los logros del equipo de ingenieras, matemáticas, físicas e informáticas que tenían como misión vigilar y preparar los cálculos de trayectoria, la programación de los ordenadores e incluso la alimentación de los astronautas que viajaron al espacio en el Apolo 11. La exposición, que se puede visitar desde hoy y hasta mediados de este mes de febrero, forma parte del proyecto Ciencia y Tecnología en Femenino, un proyecto que promueve la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, en la que está integrado el Parque Tecnológico de Galicia, y que tiene como objetivo conseguir que se incremente el porcentaje de alumnas que eligen la especialidad de ciencias o tecnología en educación secundaria y opten después a carreras de ciencia, tecnología, ingeniería o matemáticas, ya que actualmente es muy baja su participación en estas materias. Dentro de este proyecto, el Parque Tecnológico de Galicia difundirá también unos vídeos en los que se anima a las jóvenes a estudiar esas carreras, decíamos, las de ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas, unos vídeos que protagonizan mujeres científicas y tecnólogas que trabajan en la Tecnópole.